El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos.
Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa escuchando la palabra de Dios. Platicaremos sobre la Virgen de Fátima en este su 100 aniversario de las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal. Nuestro arzobispo Carlos Chaput consagrará la arquidiócesis completa a Nuestra Señora de Fátima en una misa especial este domingo siguiente. Platicaremos con Nora Martín de nuestra Catedral Basílica San Pedro y San Pablo sobre la misa de consagración y el mensaje de la Virgen de Fátima. Exploraremos qué es la consagración y cómo asiste el crecimiento de nuestra vida espiritual y salvación. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedraron. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñado y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esa razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, las palabras que escuchamos de parte de Jesucristo suenan fuertes, suenan palabras difíciles de poder asimilar y aceptar. Escuchamos cómo en la parábola los viñadores quieren tomar posesión de lo que dejó el dueño y cómo reaccionan violentamente cuando se le va a pedir la parte del dueño. Pero también escuchamos esas palabras del Señor, que hay que producir frutos. Significa que cuando el Señor nos da, nos regala nuestros dones, nos da su evangelio para que aprendamos y para que de forma activa cuidemos de su rebaño, el Señor está esperando que rindamos frutos, está esperando que vamos a multiplicar esos dones. Él nos afirma, especialmente a los líderes cristianos, nos afirma nuestra identidad de trabajadores del Señor, trabajadores de la viña del Señor, pero también nos reta a producir frutos para Él. Dios pide al pueblo, a la comunidad, que produzca frutos. La responsabilidad es de todos. No es solamente los líderes o el sacerdote o la religiosa o aquellos que tienen más formación. No, todos estamos invitados, estamos llamados a producir frutos para nuestro Señor. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos es de llevar la buena nueva al mundo, de ser en nuestra vida testigos de los mandatos del Señor Jesús y testigos de ese Dios de amor, de misericordia, de paz en el cual creemos. Hermanos y hermanas, podemos preguntarnos por qué es necesario que el Papa Francisco y los obispos consagren de nuevo el mundo a la Virgen María. Bueno, hermanos, hermanas, necesitamos, o mejor dicho, el mundo requiere de renovación, porque la humanidad necesita renovar sus fuerzas y espíritu con la gracia y misericordia del Señor para enfrentar los retos y los desafíos que confrontamos en el presente. San Juan Pablo II consagró por primera vez el mundo ante la Virgen de Fátima el 25 de marzo en 1984, con la nueva consagración, con esta nueva consagración de que el Papa Francisco hizo, él pidió al Señor la paz del mundo y la unidad de la Iglesia universal, así como la conversión de los pecadores y el triunfo del bien sobre el mal, que realmente son el mensaje central de Nuestra Señora de Fátima. Ella nos habló sobre la necesidad de transformar la civilización en una de amor y de paz. Nuestra Señora de Fátima nos dejó herramientas para combatir el pecado, la maldad y el sufrimiento, y en ello está el Santo Rosario, esa arma tan poderosa, tanto para conseguir y alcanzar paz espiritual como para ayudar a interceder por una paz verdadera aquí en la tierra. Nuestra arquidiócesis será consagrada en una misa especial a las 11 de la mañana, el 15 de octubre, el próximo domingo, en la catedral. Y todos estamos invitados en tomar parte en este día tan especial. También todos los diáconos de la arquidiócesis van a renovar sus promesas hechas en el momento de la ordenación. Ellos van a renovar y marcar el 50 aniversario de la restauración del diaconado. Y será una oportunidad bonita de brindarle nuestro apoyo a estos hombres que dedican tanto de su vida al servicio de la Iglesia. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, este domingo estamos haciendo una invitación especial a todos a que se unan al arzobispo el domingo 15 de octubre en la misa de las 11 en la Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo. El arzobispo va a consagrar a la Arquidiócesis de Filadelfia a Nuestra Señora de Fátima en este año donde celebramos el 100 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen de Fátima en Portugal. Y el Santo Padre también ha consagrado al mundo a Nuestra Señora, y es un evento muy bonito porque estamos en cierta forma afirmando nuestra fe, afirmando nuestro compromiso con seguir al Señor Jesucristo y seguir el mensaje de paz, el mensaje de amor, la tradición del rosario que nos dejó Nuestra Señora de Fátima. Para platicarnos sobre la misa y un poquito sobre qué es la consagración y qué podemos esperar de esta misa, tenemos con nosotros a Nora Martín, quien trabaja en la Basílica, en la Catedral. Ella nos acompaña en esta ocasión y estamos muy contentos de poder contar con ella. Bienvenida, Nora. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Jocelyn. Es un gusto para mí estar con ustedes.
Platícanos un poco sobre qué es la consagración.
Sí, bueno, la consagración, al consagrarnos, nos estamos encomendando profundamente a la poderosa intercesión de nuestra madre. ¿Intercesión ante quién? Ante su hijo. Algunas cosas claves que están relacionadas con esta consagración son protección, ayuda a perseverar en la fe, un encuentro real con Jesús, y conversión y paz, que es lo que tanto buscamos. Bueno, básicamente, ¿por qué y para qué la hacemos? Vemos que el terrorismo está destruyendo muchísimas vidas. Hay ideologías erróneas que están causando muchísima destrucción en nuestra sociedad. También hay muchos escándalos, incredulidad, división, y esto nos afecta muchísimo. Por todo el mundo y hasta en nuestros propios hogares estamos viendo muchísimos problemas. Vemos las noticias y nos llenamos de angustia y desesperación porque no vemos que haya progreso, sino que nos estamos desmoronando. Entonces, al querer el bien para nuestras familias, no solamente el físico, sino también el espiritual, querer vivir en paz, esto nos lleva a que tenemos que orar, que tenemos que hacer penitencia, que es la gran invitación de Nuestra Señora en Fátima, ¿sí? Que para lograr la paz y el fin de la guerra tenemos que poner de nuestra parte y ella está ahí para ayudarnos, para socorrernos.
Hablando del mensaje, ¿cuál es el mensaje de Fátima para el pueblo? Está lo del rosario, como dice, hacer penitencia y, uh-huh. y por el estilo.
Exacto. Sí, el mensaje principal es la salvación. Y ella nos invita, por ejemplo, a hacer el rosario en familia, perseverar en la oración, orando por nuestra conversión, orando por los demás, por los que están haciendo daño, por su propia conversión. Básicamente esta es la clave. Ella durante la guerra, ella anunció el final de la Primera Guerra Mundial y luego también anunció en sus apariciones que si no había conversión, que si no había oración, que vendría otra guerra, y asimismo fue que sucedió la Segunda Guerra Mundial. Así que una vez ella continúa, tanto como eso es relevante durante las apariciones en Fátima, eso aplica para el día de hoy también, que si nosotros seguimos alejándonos del Señor, más cosas malas van a pasar. Vemos tantos ataques, no solamente los desastres naturales, sino también tanta maldad, tanta ambición que está inundando nuestro mundo.
Bueno, y especialmente, como dices, mucho dolor y sufrimiento a causa de decisiones de los líderes de gobiernos o de personas que desean más poder y por lo tanto desplazan y terminan matando tantas personas, uh-huh. tantas razas. Uh-huh. El mensaje de Fátima fue muy poderoso también porque ella no habló sobre cómo rezar por las almas en purgatorio. Uh-huh. Nos pidió que durante el rosario, además de tener esa meditación sobre la vida de Jesús, también que rezáramos activamente por esa parte de la iglesia que está todavía en camino, que no ha podido llegar a la luz de Cristo.
Sí, es así. básicamente nosotros tenemos la iglesia acá en el mundo y también la iglesia que llaman militante y la iglesia, se me fue el nombre, pero bueno, la penitente, creo que se dice así, si no es, si puede que estoy mal, pero sí, básicamente nosotros tenemos la gran gracia de que podemos beneficiar a aquellos que ya han muerto y tal vez están todavía purificando sus errores en esta vida terrena. Entonces esas son las almitas del purgatorio que se benefician tanto de nuestra oración. Digamos, el poder de la Eucaristía es lo máximo y nuestra madre nos invita a eso, a participar de la Eucaristía, a confesarnos, para que así nuestras oraciones de verdad tengan poder y puedan ayudar a los demás. Entonces no podemos solamente centrarnos en nosotros mismos, sino también en los que podemos, en los otros, y que nos duela el mal ajeno, que nos duela el dolor de los otros, de los que están afectados, los perseguidos, los cristianos perseguidos, los mismos inmigrantes de nosotros que están acá luchando, pero se ven en situaciones difíciles. Y lo lindo de nuestra fe es que puede que nosotros no podamos borrar las dificultades, pero al fortalecernos en la oración podemos enfrentar lo que venga con paz. Y eso nada, el mundo no lo ofrece. Eso es algo que va fuera del poder humano. Nosotros no podemos hacer que alguien tenga paz, no podemos hacer que la gente se convierta y sea buena y le importe el dolor del otro. Eso lo tenemos que hacer en unión con Jesús, en unión con nuestra madre, que es una gran intercesora.
Y el poder del Santo Rosario es, uh-huh, es ese lazo de amor que nos, sí, une, que nos une a los que nos sentamos a orarlo junto, como también la oración que se hace miles de veces por todo el mundo, como también nos une entonces con María y con su Hijo Jesús. Uh-huh. El Santo Padre nos habló un poquito, Nora, sobre indulgencia, hacer una indulgencia durante este año de celebración, este año jubilar, donde celebramos el 100 aniversario de las apariciones de Fátima. Uh-huh.
Sí, bueno, y acá les vamos a compartir cómo ganar esta indulgencia. Para obtener las indulgencias plenarias, los fieles deben cumplir primero con unas condiciones tradicionales o básicas. Primero, confesarse. Segundo, comulgar. Tercero, rezar por las intenciones del Santo Padre. Además de eso, deben cumplir con una cosa de tres opciones que hay. La primera sería peregrinar al santuario de Fátima en Portugal, que siendo realistas, muchos de nosotros no podemos, pero la segunda viene a ser visitar a cualquier imagen de la Virgen de Fátima. Y esto incluye que los fieles piadosos que visitan con devoción una imagen de Nuestra Señora de Fátima, expuesta a la veneración pública en cualquier templo, oratorio o local adecuado en los días de los aniversarios de las apariciones, el cual es el 13 de cada mes, y allí participen devotamente en alguna celebración u oración en honor de la Virgen, pueden cumplir con este requisito. También en ese mismo se debe rezar el Padre Nuestro, el Credo, e invocar a la Virgen de Fátima. Y la tercera opción es principalmente para los ancianos y enfermos que tal vez tengan la dificultad de movilizarse a algún santuario. Entonces, esta tercera forma de obtener una indulgencia se aplica a las personas que por edad, enfermedad o por otra causa grave estén impedidos de movilizarse. Pueden rezar ante una imagen de la Virgen de Fátima, deben unirse espiritualmente en las celebraciones jubilares en los días de las apariciones, los días 13 de cada mes, entre mayo y octubre.
Y estas son una forma preciosa que podemos acompañar a la Iglesia Universal, uh-huh, en la celebración de Nuestra Señora de Fátima, y también que son accesibles. Está, uh-huh, claro, lo máximo sería ir a Fátima en, uh-huh, Portugal, pero también podemos hacer nuestras pequeñas cosas aquí local, uh-huh, y una de ellas es venir a la misa. Exacto. Y participar en ella. Va a haber una imagen de Nuestra Señora de Fátima, donde podemos orar con ella. Uh-huh. Y luego también ese compromiso a ser más activo en nuestra comunicación con nuestra Madre María y también con Jesús. Uh-huh. Porque en verdad María viene como anunciando el camino hacia su Hijo. Uh-huh. Ella nos viene a acompañar y nos viene a dar algunas sugerencias prácticas de uh-huh. cómo podemos vivir nuestra vida para luego conocer más profundamente uh-huh. al Señor Jesús.
Sí. Una de las cosas que se me olvidó mencionar que es primordial es que se invita a que estas personas enfermas ofrezcan con confianza al Dios misericordioso a través de su madre sus oraciones y dolores o los sacrificios de su propia vida. El dolor tiene sentido, el sufrimiento tiene sentido si lo ofrecemos por el bien de otros. Así que es de gran utilidad que aquellas personas que están sufriendo ofrezcan su dolor y tenga sentido. Así su dolor tiene sentido porque está beneficiando a otras personas y los va a beneficiar a ellos también. Podemos ver en nuestro queridísimo San Juan Pablo II, nuestro queridísimo Papa, que muchos de nosotros lo alcanzamos a conocer, bueno, por lo menos por la televisión, aquellos que no pudieron visitarlo en Roma. Él fue un amante total de nuestra madre. Su lema era Totus Tus, que significa todo para María. Básicamente, él le entregaba todo y él le da total crédito a ella en haber evitado su muerte, básicamente. El atentado que recibió, que luego él visitó a esta persona que atentó contra su vida en la cárcel, este señor decía que era imposible que él hubiera fallado, porque él tenía muy, muy buen, ¿cómo se dice? Estaba muy cerca y él no, normalmente a esa distancia nunca fallaba.
Oh, tenía buena puntería.
Buena puntería, se me fue. Sí, tenía muy, muy buena puntería. Así que fue un milagro total. Fue la mano maternal que desvió esa bala y no permitió que nuestro queridísimo Papa muriera. Pero sí, el Papa fue uno de los grandes promotores de la consagración a María, que es básicamente es consagrarse a Jesús por medio de su madre. El santo que creó esta consagración se llama San Luis María de Montfort, y el libro que es muy recomendable para aquellos que quieran profundizar en qué significa una consagración se llama La preparación a la consagración total a Jesús por María. Los grandes santos y en realidad todos los santos de nuestra iglesia han tenido una devoción por nuestra madre y es importante que sigamos su ejemplo.
Básicamente, como dices, la consagración es una forma de nosotros renovar o reanimar nuestra fe, porque estamos diciendo vamos a tomar todos estos pasos para vivir activamente uh-huh. lo que creemos en nuestro corazón.
Exacto, sí, es dejar de luchar solos, sino usar las ayudas que están ahí. No, esta preparación normalmente es de 33 días, la llama, esa fue la que crearon. Pero no importa, aquellos que no nos hemos preparado con anterioridad, igual podemos beneficiarnos de esta gran hazaña que va a ser nuestro querido arzobispo Chaput. Pero ya los que de pronto quieran con más calma pueden luego renovar el próximo año o en un tiempo claro. esta consagración y se preparan y así aprenden más de nuestra fe.
No, y lo lindo es que estamos justamente en el mes de octubre, el mes del Rosario, así uh-huh. que tenemos todo un mes por delante o vamos a tener un par de semanas todavía uh-huh. donde podemos buscar esas oportunidades para tener una profundidad más allegada a Nuestra Señora, a Nuestra Virgen María. Sí. Bueno, ya estamos para terminar uh-huh. y no sé si quieres añadir algo y luego entonces podemos nuevamente mencionar cuándo es la misa.
Claro que sí. Bueno, dos cositas. Quiero recomendarles dos páginas de internet en español que hablan, que nos enseñan acerca de las apariciones de Fátima. Y lo que es rico es que no nos toca leer, una de ellas es lo que llaman un podcast, que lo podemos escuchar en nuestro computador o cuando estamos manejando hacia la casa. Se llama, pueden poner www.nseradio.com y buscan el podcast que se llama Fátima. De nuevo lo repito, www.nseradio.com. Eso es el podcast. Y luego hay unos videos en YouTube. Si ustedes se van a YouTube y buscan NSE TV Radio. Y el playlist, o sea, la lista de videos se llama Salvación, Mensaje de Fátima. Algunos de esos están grabados allá mismo en Fátima y es una forma muy fácil de aprender más acerca de este mensaje. Y otra cosita que quería mencionar es que al nivel arquidiocesano, el significado de esta consagración es que básicamente nuestro obispo va a consagrar a todas las parroquias, ministerios, sacerdotes, religiosos y laicos de nuestra arquidiócesis. Este es un acto de fe, de confianza, de entrega y de humildad. Entonces, reconocemos que nosotros solos no damos abasto, así que a través de su madre nos estamos encomendando a él y a ella y confiando en que él va a cumplir todas sus promesas.
Y son actos muy bonitos y muy sencillos uh-huh. que podemos cumplir. Y estamos, si Dios quiere, vamos a recibir muchas gracias por esta consagración y por uh-huh. esta presencia de mantener a nuestra Madre María en nuestro hogar, en nuestro corazón y en nuestra iglesia. Uh-huh. Muchas gracias, Nora, por acompañarnos. Fue un placer escuchar de parte tuya uh-huh. y también es una invitación a conocer a la catedral, nuestra iglesia madre. Uh-huh. Muchos de nosotros quizás vamos una vez al año a alguna celebración, pero también hay una comunidad hispana, uh-huh. se celebra la misa en español.
Sí, bueno, los invitamos de antemano también. Nosotros tenemos la misa en español todos los domingos a las 12:30 y están bienvenidos. Nos reunimos también una vez al mes. Después de la misa compartimos en el salón de la capilla, así que bienvenidos. Esta misa, cabe aclarar, esta del domingo 15 de octubre a las 11 de la mañana va a ser en inglés, pero tendremos a la mano la oración de consagración en español, que es hermosísima. Así que mientras el arzobispo la está haciendo, a nuestros hermanos hispanos la pueden seguir también. Entonces les recuerdo, la misa es el 15 de octubre a las 11 de la mañana. Hay parqueadero gratis, pueden parquear, o sea, en la calle que queda detrás de la catedral, es la calle 17.
Y entran al estacionamiento.
Al estacionamiento gratis.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Nora.
Bueno, no, muchísimas gracias a ti. Dios te bendiga.
Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, hemos llegado al final del programa. Les invito a que me acompañen en oración cuando nuestra Madre María, Nuestra Señora de Fátima, se apareció hace 100 años en Portugal, en Fátima. Ella invitó a ese pueblo a rezar mucho y a hacer sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Vamos a orar hoy por todas esas almas que están en purgatorio. Señor amado Dios, Padre divino, misericordioso, te pedimos por todas esas almas que se encuentran en ese tiempo de purificación. Te pedimos, Padre amado, de que puedan recibir tu gracia, de que puedan ver tu rostro, de que puedan llegar a estar junto a ti. Te pedimos también por los hombres que sirven a la iglesia como diácono. Te pedimos por sus esposas que también sirven de forma bien activa. Te pedimos por sus familias para que ellos sean bendecidos durante esta época, este aniversario de 50 años de la restauración del diaconado permanente. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora. Ahora y en esta misma estación, La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias, que Dios los bendiga.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos.
El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.